Bueno, estamos con el doctor Mazzoleni, ministro de Salud. Conseguimos rescatarlo de su intensa labor diaria. ¿Qué tal, ministro? Gracias por venir, ¿eh?
Gracias, Luis. Gracias por la invitación. Saludo acá a todos los miembros de la mesa y a la audiencia.
Bueno, a ver, vamos a entrar primero con el escenario que te encontraste, doctor. Yo creo que probablemente las dos áreas más complicadas que tenemos hoy son educación y salud pública. Pero te decía yo, en el tema de la educación, cuando la gente le manda a su hijo a la escuela, cree que ya está solucionado el problema, aunque en realidad allí apenas está empezando la cosa, ¿verdad? Pero hasta ahí ya se siente, por lo menos, digamos que siente que ya se relaja. Pero en el tema de la salud pública, vos tengas un resfrío o tengas un tema grave, fuiste a un hospital público y faltó algo, faltó la gasa o faltó el medicamento, o justo no vino el médico, y es un desastre. O sea, la presión es terrible, ¿verdad? ¿Cómo encontraste el escenario y por dónde se empieza a solucionar este despelote, ministro?
Y bueno, realmente la situación es crítica, es mala. Creo que me recordaron hace poco que una vez Menem, cuando asumió el gobierno, decía: estamos muy mal, pero vamos mejorando, una cosa así.
Vamos bien,
era vamos frase, bien, vamos bien, la mal, famosa vamos frase. Bien. Bueno, y realmente es una situación mala en todo sentido, desde el punto de vista de infraestructura, de equipamiento, la falta de recursos humanos. Entonces, hay problemas en todos los sentidos. Tener problemas en la atención primaria, también en los hospitales de complejidad. Pero este es como un vehículo que tenés que cambiar la rueda en movimiento, o sea, no puede parar. Y entonces, lo primero que hay que hacer es reordenar la casa. Hay planes de corto, mediano y largo plazo. Lo que estamos haciendo es ahora ser más eficientes. Estamos tratando de redireccionar los recursos humanos, los lugares que tienen más resolutividad. Tenemos que priorizar los medicamentos que son más importantes, por eso faltan. Entonces tenemos que priorizar el área de terapia intensiva, de urgencias, por ejemplo, el área oncológica, área de diálisis, y muchas veces pueden faltar en el ámbito ambulatorio, ¿verdad? Entonces, realmente hay un esfuerzo importante. Por ejemplo, hemos cerrado el problema de los oncológicos, aunque todavía estamos bastante cortos, y muchas áreas, pero realmente es un problema complejo en todo sentido, y uno empieza por ordenando la casa y por las áreas que te generan más resolutividad, o sea, aquellos lugares que pueden resolver más problemas, y después vamos de a poco por los otros.
O sea, hoy te concentras entonces en todo lo que tenga que ver con lo que es, digamos, la cobertura de alta complejidad.
En parte, digamos que una proporción. Por ejemplo, te voy a hablar de mis acciones como para que eso refleje hacia dónde están mis prioridades. Nosotros, en este último periodo de tiempo, hemos contratado gente. Necesitamos entre 5.000 y 9.000 más o menos, esa brecha importante. Pero hoy, por ejemplo, tenemos unos 500 o 600 contratos que son los disponibles de este año. Y en eso hemos fortalecido el área. En el área central, el Hospital Nacional de Itagua tiene casi 100 recursos humanos nuevos. El Hospital de Emergencias, hemos también el Hospital del Cáncer, algunos de los hospitales también de manera más modesta, y en el interior, de manera casi quirúrgica, vamos poniendo esos recursos humanos. También tratamos de poner algunas unidades de salud familiar que han quedado sin médicos, y eso vamos a ir fortaleciendo el próximo año. Pero esa es la forma, o sea, con lo poco que uno tiene que distribuirlo de manera crítica. Lo mismo hacemos con
los... O sea, vos necesitas contratar entre 5.000 y 9.000 personas, pero tuviste presupuesto este año para 500.
Es lo que me queda de este año, y el año que viene va progresando de a poco, porque además de contratarla, después tenés que sostenerla,
claro, en el tiempo. Claro, pagarle el salario todo el tiempo.
Todo el tiempo.
Estamos hablando de médicos.
Estamos hablando de personal de blanco, Luis.
Enfermera, médico.
Enfermera, también de repente, por ejemplo, química, farmacéutica. Estamos hablando de un poco de fisioterapeuta, de menos de nutricionista y odontólogo. Tenemos, yo creo que bastante en este momento, ¿verdad? O por lo menos no es la prioridad más crítica,
¿verdad? Ahora, yendo un poco al tema que se mencionó siempre como la cuestión de fondo, o sea, ¿qué formato le damos a la cobertura de salud pública en Paraguay? Y se habla ahí de un seguro universal, etcétera. Hoy, todos los hospitales que hay en Paraguay, públicos y privados, y los médicos que hay en Paraguay, públicos y privados, ¿es suficiente para la cobertura de salud del país? Todavía no hablamos de cómo se paga ni nada. ¿Es suficiente para la cobertura de salud en Paraguay?
No, la infraestructura definitivamente no. O sea, si hoy...
Ni aunque le incluya lo privado.
Ni aunque le incluya lo privado. Tenemos una proporción más o menos de una cama cada 1000 habitantes y tenemos que ir a 3 o 4. Más o menos. O sea que
hay que triplicar infraestructura que tenemos.
La oferta, por
pública y privada.
Pública y privada. En recursos humanos, otro tanto. Hay un problema serio de distribución de esos recursos humanos. Eso también hay que hacerlo
claro. Están todos concentrados en central.
Todo en central, básicamente. Entonces, el déficit es terrible en el área rural, ¿verdad? Ahí la cobertura médica, incluso en departamentos como Alto Paraná, por ejemplo, es bastante baja para su densidad poblacional. Entonces, sí, tenemos problemas de recursos humanos calificados. Tenemos serios problemas en algunas especialidades, muy en particular. Una de las áreas sensibles es, por ejemplo, la de terapia intensiva. Una de las cosas que hace que salud siempre sea titular en cualquier periódico.
Tenemos pocos intensivistas.
Tenemos pocos intensivistas y cuesta formarlos. Entonces, si yo tuviera como ministerio la posibilidad de financiera, digamos, de montar una terapia intensiva, no tengo los recursos humanos. Con extrema dificultad vamos logrando.
O sea, no, eso es una cuestión de plata.
No es cuestión. Siempre es como tenerlo, no puedes comprar los aviones porque te faltan pilotos, básicamente.
¿Y cómo se encara eso? Porque tenemos una universidad pública que tiene una limitación, hoy tiene una limitación terrible en materia de infraestructura, ¿verdad? Por eso solamente entran 100 de cada 1000 que se postulan cada año, 100 y piquitos son los que entran a la facultad.
Así mismo, ahí hay un tema complejo, yo creo que tiene varias aristas. Una de ellas es que nosotros como ministerio debemos fortalecer nuestra rectoría, nuestra gobernanza y, por ejemplo, y de hecho estamos iniciando ese proceso, hablar con todos los formadores, digamos, con las distintas universidades para tener un plan estratégico país de recursos humanos hacia dónde deben formarse los futuros médicos, qué es lo que necesita el país, ¿verdad? Entonces ese es un ámbito en el que tenemos que seguir trabajando mucho.
Uh-huh. ¿Quieren preguntar? Elvio,
Carlín, yo le quería preguntar al ministro, ¿por qué se paga, por ejemplo, en clínicas una resonancia? Porque se supone que ahí va gente y el costo no es muy pequeño. Sí. Estamos hablando de 500, incluso más, que es casi lo que te cuesta si te rebuscas bien en el marco privado.
Sí, resulta que clínicas, por la cuestión de autonomía universitaria, como depende de la Universidad Nacional de Asunción, digamos, escapa un poco a esta lógica de la salud pública donde,
claro,
donde hay una gratuidad,
claro,
de la salud pública, entre comillas, exactamente. Entonces, a eso se debe, ¿verdad? Y ellos tienen costos, tienen también un presupuesto que
es limitado,
que cuesta manejar. De hecho, nosotros le sostenemos.
Pero la gente va allí, ministro, disculpe que lo interrumpa, sí. Porque te dicen, por ejemplo, en Itagua no anda la máquina.
Sí.
Entonces, como que te ves obligado a ir ahí.
Sí, un déficit crónico del Estado, pero que yo diría que es especialmente problemático en salud, es el tema del mantenimiento de los equipos. Prácticamente cuando se hace un recorte, lo primero que te recortan es el área de mantenimiento, o a veces no se prevé. Y encima, en mi caso particular, me toca, por ejemplo, que se compraron varios equipos al inicio de la gestión de la administración anterior, entonces justo estamos en un periodo donde
empiezan a caerse
todas, exactamente, renovar. Entonces ahora de hecho hemos hecho un esfuerzo muy grande para tenemos un número importantísimo de equipos biomédicos que están en este momento en mantenimiento, ¿verdad?
Ahora no hay que encarar ya eso como una política pública, modificar el sistema, o sea, si, en vez de comprar nomás los equipos, comprar inclusive se puede hacer leasing, ¿verdad? Vos lo que necesitas es que el equipo esté funcionando, no tener el equipo como una propiedad del Estado, sino que esté funcionando. Entonces, en vez de comprarle directamente el leasing y que incluya el leasing, o sea, el alquiler, el que esté operativa la máquina.
Absolutamente, Luis. O sea, coincido plenamente, y es más, hay un modelo parecido del Instituto de Previsión Social que a nosotros nos gustaría implementar en nuestros próximos equipos. Hay problemas, se caen, no tenemos mantenimiento, y también hay que decirlo con todas las letras, hasta en alguna zona del interior hasta tenemos casos de sabotaje directamente. en donde, por ejemplo, o incluso en el área central, se han dado casos de sabotaje en el cual un equipo, para poder tercerizarlo, digamos, afuera, en connivencia con alguna gente, han habido denuncias en la unidad anticorrupción respecto a eso, ¿verdad? Entonces, realmente yo soy partidario de eso. No, por cuestiones más bien económicas. O sea, de repente, por ejemplo, hay un ente privado que te provee un estudio,
un servicio,
que también tiene tu hospital público. Uno está enfrente del otro, le conviene que el hospital público no funcione.
Se descompone la máquina y nunca la reparan para que se vaya a hacer en el servicio privado que te está cobrando por el uso de la máquina.
Exacto. Eso se dio en cierto momento y bueno, uno siempre tiene que estar un poco con cuidado. Así que por eso yo estoy muy de acuerdo, digamos, que de este modelo donde uno compra, pero además compra el servicio, digamos,
el mantenimiento.
Incluso, por ejemplo, en el área de bioquímica se hace ya desde hace tiempo una conexión de, o sea, un vínculo de comodato, donde nosotros ya no compramos los equipos de laboratorios, ¿verdad? Pero compramos los servicios que ellos proveen.
Y con el tema de los hospitales, ministro, obviamente administrar un hospital requiere de muchísimo talento administrativo, o sea, no necesariamente médico, o sea, por lo que necesita alguien que tenga la capacidad de planificar, de prever cuáles van a ser las necesidades y de administrar los escasos recursos que tiene para ir, digamos, haciendo que aquello funcione, ¿verdad? Yo me doy cuenta que en muchos hospitales hay médicos que tienen las mejores intenciones, pero obviamente, si a mí me llevan, yo no sé nada de administración, o sea, digamos, no se puede improvisar. Me parece que tenemos un concepto equivocado allí de cómo administrar el hospital. Sí,
es muy interesante lo que planteas, Luis. Realmente tenemos pocos gerentes, hay algunos, pero pocos gerentes, digamos, en el ámbito de salud. Yo creo que tenés las dos cosas. Por ejemplo, tenés médicos que de repente no tienen la formación, digamos, de tipo gerencial, y también tenés gente que viene, por decirte, del área administrativa económica, que tampoco tiene la formación de salud.
Que no entiende la complejidad del problema de salud.
Y ambos pueden converger, digamos. Entonces, nosotros tenemos planificado hacer cursos para nuestros gerentes actuales. Algunos tienen cierta experiencia y tienen la formación, otros se han hecho empíricamente. Y no hay mucha oferta realmente en el mercado. Entonces uno busca gente con preparación, con ascendencia, que preferentemente del hospital en el que está o que haya tenido una labor gerencial demostrada en el pasado. No es mucha la oferta, entonces tenemos que ir formando gente y lo vamos a hacer.
Dos cuestiones que porque quiero, lo que quiero es sobre todo que la gente entienda la complejidad del problema y para dónde deberíamos apuntar. Me da la impresión de que todas las administraciones tienen este drama. Entran y tienen que apagar incendios, porque esto es una cosa de todos los días. Todos los días se murió la bebita porque no tenía terapia intensiva. Entonces, el Ministerio de Salud misional, el que tiene que apagar los incendios todos los días, es una cosa. Y otra cosa es el que debería planificar en el largo plazo, establecer, mirar un poco y decir, espera un poco, ¿dónde estamos fallando? ¿Tiene que ser médico de familia para que no lleguen a los hospitales, no lleguen a las situaciones de complejidad? ¿Deberíamos estimular para que los estudiantes de medicina quieran seguir estas carreras, no sé, le becamos para que tengan esta especialidad? Eso que implica políticas de largo plazo y una visión que está más allá del día a día. Y parece que eso no ocurre hoy, ¿verdad? Que todos están apagando el incendio.
Sí, coincido plenamente contigo. Y justamente sabiendo de eso, el ministerio tiene casi dos equipos en paralelo, digamos. Uno operativo, que es el que apaga los incendios, que son continuos. Y tenemos otro equipo estratégico, que es el que apunta a estas soluciones de mediano y largo plazo, que apunta, por ejemplo, a la integración con el Instituto de Previsión Social, que apunta a unidades formadoras. Mencionás a vos la formación de recursos humanos, Luis. Nosotros necesitamos médicos de familia, que son los médicos idóneos para las unidades de salud familiar. En este momento la oferta es por debajo de 50, nosotros necesitamos el triple. Entonces lo que a partir de marzo hemos implementado un sistema de formación masiva de estos recursos humanos, donde vamos a triplicar la oferta, ¿verdad? Esto lo vamos a ver en 2 años o 3, pero empezamos en marzo. y entonces ahí ya tenemos gente que se ha dedicado a eso y ya se implementa desde marzo y nos va a permitir estas unidades de salud familiar que no están ni siquiera completas, las que tenemos, y las otras 400 que pretendemos construir en los 5 años también van a necesitar gente. Esa es la gente que estamos preparando ahora. Entonces, tenemos gente, y yo lo veo así también, que se dedica solo a la cuestión estratégica en paralelo casi, precisamente porque es imposible con tantos frentes hacer las dos cosas muchas veces.
¿Elio?
Yo, a ver si logro plantear bien el tema. ¿Qué usted ve en todo este tiempo? Siempre escuchamos y recurren a los medios, denuncian negligencia médica. Sí. ¿Usted qué ve que hay detrás de ese proceso? ¿Hubo tardanza de la familia para acudir a un centro de referencia? ¿Hubo una mala comunicación entre médico, enfermera o paciente o familiar para que no exista una comunicación que necesitaba en su momento? ¿Hubo tardanza para derivar por problemas burocráticos? ¿Qué se ve en el proceso?
Yo creo que hay todo eso, Elio. Todas esas cosas que mencionaste pueden darse y por eso es muy importante, sobre todo desde el punto de vista institucional, o sea, vale decir desde el ministerio, uno tiene que analizar caso por caso, porque muchas veces se da, como dijiste, a veces es una paciente, por decirte, que no acudió a sus controles maternos, eso se puede dar. Muchas veces se da que personal del Ministerio de Salud no tiene la atención con la calidez que se merece o no ha tenido una buena interacción, eso contribuye a que haya conflicto. Otras veces la complejidad de los problemas médicos es... Nosotros como médicos sabemos que a veces llega un paciente hablando perfectamente y en una hora o dos puede estar realmente en una situación crítica. Es muy difícil que una persona común en ti, sobre todo con un familiar afectado, entienda que esas situaciones se pueden dar. Entonces, cuando hay un desenlace no feliz, por más que el médico no haya tenido en cuenta, naturalmente genera una duda también. Y también pueden haber casos claramente donde hay alguna conducta temeraria o alguna negligencia. Eso puede darse. Pero es muy oportuno y muy importante que se estudie detalladamente cada caso, ¿verdad? Y las otras cosas que también nosotros notamos con mucha preocupación es que las tensiones propias de la vida, las cuestiones, el ritmo, la vorágine que tenemos, hace que haya una especie de agresión también hacia el personal de blanco que realmente no debe ser objeto, está ahí para tratar de ayudar a gente.
Pero la gente también cree que la medicina a veces es matemática, ¿verdad? Sí, no. Y yo he notado también eso, la actitud con los médicos, ¿verdad? Le trajo a su paciente y quiere que salga con vida.
Y que la atienda ya también. Rompo un vidrio, ya. Si no me dan bola, rompo un vidrio, pateo una puerta.
Me gustaría agregar una cosa más, Elio, que es importante para que entiendan la lógica de los hospitales, cómo a veces quizás nosotros deberíamos comunicar mejor. Cuando vos vas a un hospital, en líneas generales, con alguna modalidad u otra, vos vas a la urgencia y lo que te hacen es un triage, como se dice. Eso quiere decir que hay alguien que define vos sos más grave, vos sos menos grave. Entonces, cuando alguien es atendido porque es más grave antes, no siempre es muy evidente para el público. Entonces puede percibir una especie de favoritismo, priorizar, y eso también a veces genera conflicto. Tratamos de explicar. Hemos tenido varios incidentes donde algunas personas atropellaban la urgencia o entraban porque era su familia, pensaban que era algo más grave que el que estaba esperando o el que vino después, ¿verdad? Entonces, ese tipo de educación quizás y una atención con mayor calidez de nuestra parte, con orientación quizás.
En el sector privado hay carteles que con colores, claro.
Y nosotros tenemos también algo parecido en varios de los hospitales,
¿verdad? En ese punto que decía usted, hay gente que llegó a contar anécdotas. Encontré a la misma persona en IPS, después la encontré en el privado. En el privado era otra persona. En el público fue tan desagradable, claro.
El trato con la gente, sí.
Tal cual.
Acá, varias...
Una antes de la audiencia. ¿Cómo se hace, ministro, para descomprimir la cantidad de gente que acude? Porque la gente duerme en la calle por el número famoso, porque sabe que si no consigue en ese momento tendrá que consultar aquí a 2 meses. ¿Cómo se descomprime eso?
Bueno, hay varias estrategias, o sea, hay cuestiones de gestión. Una de las cosas que estamos haciendo es, por ejemplo, en Villa Elisa hemos aumentado el horario del consultorio común para que la gente entienda el mismo consultorio que vas normalmente de mañana. Entonces, se lo ofrecemos en un horario poco habitual como es el de la noche. Eso hace que tu urgencia esté menos colapsada, entonces, y también te da una oferta para la gente que sale después del trabajo. Realmente nos fue muy bien y estamos preparando otros hospitales para poder hacerlo.
Eso es para consultorio.
Para consultorio. Ah. Entonces, lo que pasa en términos prácticos es mucha gente, porque va, ya es tarde, no quiere esperar, entonces voy a la urgencia. Entonces, en la urgencia está, me duele la cabeza y está, tengo apendicitis al mismo tiempo, o accidente de moto.
Claro.
Entonces, vos, por ejemplo, vas en general a este hospital ahora. Y la urgencia tiene movimiento, pero mucho más tranquilo, y va gente realmente
que necesita. ¿Qué tal en una situación de urgencia?
El consultorio también está ocupado, pero está todo más ordenado. El 40% de la gente consulta directo en urgencia sin pasar por...
para que lo atienda más rápido.
En teoría.
Y porque si no tenés número, es el punto del número.
Y es limitante. Entonces, ese tipo de soluciones creativas, en tanto podemos... aumentar nuestros recursos humanos y ordenarlos, es lo que puede ayudar. Lo otro que ayuda mucho también, Carlos, es esta estrategia que nosotros tanto pregonamos de la unidad de salud familiar. Es, si vos tenés tu unidad de salud familiar en tu comunidad, no te vas a ir al hospital a esperar, está en la urgencia, que aparte le sale mucho más caro al Estado, ¿verdad?
Claro.
Entonces, si funciona bien tu unidad de salud familiar, tendrías que resolver el 80% de los problemas médicos.
Ahora, allí el tema, alguien me decía, la cuestión pasa sobre todo por evitar que la gente se enferme.
Sí.
Y cuando hablamos del médico de familia, que es algo que no existe en Paraguay, ¿verdad? Es no solamente que asista primero cuando se siente mal al médico de familia, sino que ese médico de familia haga el control de los pacientes que tiene, para evitar que se enferme, porque en realidad es el gran negocio para el Estado, evitar que se enferme.
Absolutamente, ese es el gran negocio, y de hecho la estrategia prevé y que los médicos que están en las unidades de salud familiar tienen que salir dos veces a la semana al campo, digamos, a las comunidades. Entonces van, educan, identifican algún adulto mayor en malas condiciones, algún niño desnutrido, dónde están las embarazadas. Entonces, imagínense, nosotros estamos interviniendo sobre un promedio de 3.500 personas antes de que se enfermen gravemente o antes de que se enfermen, versus tener un hospital que máximo te puede sostener a lo mejor 100 camas, pacientes mucho más enfermos, y el servicio te sale muchísimo más caro.
¿Y la terapia en el interior?
¿Perdón?
¿Terapia en el interior?
Sí, es un gracias problema. Por preguntar, Carlos. Eso es justamente la semana que viene estamos inaugurando una terapia en Misiones, tanto en San Juan como en San Ignacio. Y lo que decía antes, cuando me preguntó Luis, no podemos ir todo lo rápido que quisiéramos, tener en todos lados, no tenemos los recursos humanos. Pero esa ubicación es clave porque va a permitir descargar un poco la zona de Ñembucú, por ejemplo, claro. Incluso parte de Itapúa, Paraguarí. Entonces es una zona realmente importante. Y otra cosa que estamos haciendo con lo que ya tenemos, son unidades nuevas, digamos, de terapia intensiva, que nos costó bastante conseguir los recursos humanos. Otra cosa que estamos haciendo es, tenemos varias terapias que tienen un número subóptimo de camas. Se calcula que más o menos vos necesitas un médico por cada 6 a 8 camas. Entonces, en muchas tenés terapia de 4 o 5 camas. Entonces, queremos expandir a por lo menos lo que puede atender un médico, el mismo recurso humano, y te da casi un 30% más o menos más de lo que podemos hoy ofrecer de cama. Se necesita el doble de lo que tenemos hoy de terapia. Por eso es que todo el tiempo tenemos un niño acá, un bebé acá, que tanto nos duele.
Que corren y corren.
Y lo que está pasando es que cuando escuchás eso, es que el sistema ya resolvió 200 casos, pero el 201... ese es el que hace noticias.
¿A quién no le tocó?
¿A quién no le tocó?
Claro.
Porque ese uno es el 100% para su familia, por eso nosotros lo entendemos.
Claro, ¿verdad? claro. A ver, mensaje rápido dice, ¿le podés consultar al ministro la subespecialización en reumatología en el IPS para el año que viene? No se habilitó ni una plaza. ¿Se puede saber el motivo? ¿Será que en el país solo 30 o 40 reumatólogos tenemos? Y eso es lo que me estabas contando justamente. Hay serios problemas en el tema de algunas especializaciones, ¿no? Hay.
Exacto, hay algunas que tienen una demanda enorme, hay otras que no hay. Eso es, la complejidad pasa por si hay las entidades formadoras o a veces también si hay los instructores también, porque hay ciertos criterios mínimos que tienen que haber para poder habilitar una unidad formadora. Tengo que reconocer que como no estoy ahora en IPS, no sabría decirles por qué, claro, si no. Esa información es precisa. Y tampoco sé cuánto. Habitualmente había un lugar por año, ¿verdad?
Uno por año. Un profesional. Dice, pasa que las redes que están conectadas con esta unidad es algo de familia, no funcionan adecuadamente porque rechazan pacientes. Es una queja que siempre solemos tener. Un ejemplo, dice un paciente infartado. Se realizó un procedimiento de un cateterismo. Un paciente infartado se realizó un procedimiento, un cateterismo, no tiene una contrarreferencia hacia el servicio de la unidad de salud de familia, no se tienen los datos de los procedimientos que se le realizó.
Ahí está, sí, entiendo lo que quiere decir. Lo que él dice es, por ejemplo, tenés un paciente de una comunidad, resulta que tuvo un infarto, vos lo mandaste al hospital de mayor complejidad, le hicieron los procedimientos, y después no hay un buen camino fluido de retorno a su comunidad, que su médico de su comunidad sepa que tal cosa le hicieron en el hospital grande, que y bueno, ese proceso va a mejorar sustancialmente.
O sea, no hay un fichaje único,
no hay,
pero del ahora, paciente.
Pero ya hay ahora, habrá. Mejor, me explico. Hay un sistema digital de información en salud ahora que se está implementando a nivel país. Empezó en Guairá y ahora lo tenemos en Barrio Obrero, en Limpio y en el Alto Paraná. Y la idea es en los próximos 5 años, todo el país.
Claro, o sea, esto quiere decir que, vamos a suponer, yo tuve un accidente en San Pedro, me atendieron en un hospital público en San Pedro, me hicieron X cosa. Después, normalmente yo vivo en Luque y tuve un problema y me fui al hospital del Luque. Sí. Entonces, en Luque, cuando entra en Luis Vareiro, tiene que estar lo que me hicieron en San Pedro.
Totalmente.
Yo tengo que tener una sola ficha para todo el país.
Sistema de información digital en salud. Es lo que estamos haciendo. Se llama
GIS. Como si ocurriera todo en un mismo hospital.
Exacto, porque es clave. Entonces, vos, cuando volvés a atenderte, tu médico sabe lo que te hicieron y se puede construir sobre la base de eso. A eso hay que sumarle el plan maestro de conectividad que tiene el país, porque ese es uno de los problemas que tenemos. Y tenemos ya, en estos primeros 3 meses del próximo año, se conectan 9 hospitales. A lo largo de los próximos 2 años vamos a tener 30 hospitales conectados, los de las cabeceras departamentales y los grandes hospitales de central.
Entonces, ¿cuántos hospitales públicos tenemos?
Uy, un montón. Creo que estamos arriba de, entre hospitales distritales, regionales, eso tenemos por 60 más o menos. Establecimientos de salud tenemos casi 1.500, más o menos, contando todo.
¿Y cuántos hospitales tenemos que construir o cuántos prevén construir ustedes en los próximos años?
Necesitamos más o menos construir unos 3 a 4 hospitales grandes, ¿verdad? Y pretendemos tratar de hacerlo por lo menos 3 a 4. Es bastante complejo el problema de la financiación, pero en algunos casos ya tenemos bien alineado esto. Creemos en la zona sur, por ejemplo, necesitamos uno acá a nivel central. Urge un hospital cardiológico, el Hospital San Jorge, a todas luces ya no da abasto. Y es el requerimiento principal. También yo creo que un hospital oncológico podría darse. Ya tenemos previsto el hospital de Barrio Obrero nuevo, ese ya está en etapa de lanzamos la licitación en enero. Hubo una ya anterior, tuvo problemas, pasó el tiempo, hubo un problema de dominio que ahora ya resolvimos, por suerte ya hubo una desafectación, así que está todo claro para empezar. Y en Coronel Oviedo tenemos un hospital previsto y hay varios hospitales, digamos, distritales que están previstos. Establecemos sobre la base de la prioridad de la población a la que van a servir esencialmente y el estado en el que están sus actuales hospitales.
Dice, se necesitan de unidades de salud mental en los centros de salud para tratar las adicciones. ¿Esto está previsto?
Está previsto, pero ahí tenemos el mismo problema también de las contrataciones, o sea, la brecha de que tenemos que ir cerrando, y además tenemos también el de los profesionales, o sea, la oferta. Pero lo que vamos a hacer en el interim es, como el sistema de salud está dispuesto en distintos niveles de complejidad, lo que hacemos es, esos médicos de familia que están en la unidad de salud familiar son entrenados en el área de salud mental, por un lado, en general, y en la parte de adicciones específicamente. En el segundo nivel, que son clínicas ambulatorias, ya tenemos ahí un psiquiatra o un psicólogo, por ejemplo. Y en el tercer nivel, que sería un hospital regional, ahí tiene que haber un psiquiatra. Incluso apuntamos a que haya por lo menos una o dos camas para internaciones agudas. Hoy, si bien la salud mental se trata de no hacerlo en forma intrahospitalaria, a veces requieren una intervención aguda y después son enviados a la comunidad.
Soy pediatra especialista en terapia intensiva. Uno de los problemas de hacer una subespecialidad, aparte de la insuficiencia de unidades formadoras, es la falta de estímulo o premio al esfuerzo que uno realiza para especializarse. Un médico de 2 a 4 años recibido gana igual que un especialista como yo con 15 años de experiencia y especialización.
Buenísimo punto ese. Nosotros estamos haciendo una reestructuración, incluso de cargas horarias que tienen que ver con la antigüedad del médico y su formación, ¿verdad? Entonces, es un proceso gradual porque si no nuestros hospitales van a colapsar. No todos los hospitales podemos hacer lo mismo. Olvidé decirte que en el caso de los médicos de familia y probablemente otras especialidades que nosotros necesitemos, estamos planteando en el futuro algún tipo de incentivo adicional, por ejemplo salarial o de otro tipo, que nos permita reorientar nuestra fuerza laboral hacia ahí, ¿verdad? Pero lo que plantea el colega es realmente atendible y lo tenemos en cuenta.
Hay un plan, dice, entre el ministerio, las universidades y el IPS para formar estas especialidades que son más necesarias. Si no lo hacemos ahora, vamos a sentirlo con más fuerza en los próximos 10 años.
Tiene toda la razón. Y hay un esfuerzo instalado ahora que lo hemos iniciado en esta administración. O sea, si bien no sé si fue alguna prioridad en el pasado, ciertamente lo es para nosotros. Y estamos apuntando a fortalecer primero nuestro Instituto Nacional de Salud, nuestra Dirección de Recursos Humanos Estratégicos, para definir qué es lo que necesita el país. Queremos proponerle eso a las universidades y ver si en conjunto podemos diseñar un poquito prioridades para el país.
Hay dos cosas que plantea que me parece muy importante. Dice, el sistema digital tiene que abarcar IPS, hospital de clínica y las privadas.
Muy buen punto, Luis. Y justamente la decisión que tomamos respecto a que el ministerio tiene como 26 herramientas informáticas que no se comunican entre sí, o cada una para hacer alguna cosa. Entonces, había dos esfuerzos para el sistema de información digital. Optamos por el que técnicamente es interoperable, o sea, en términos sencillos, el que puede conversar con todos, pensando en una futura integración con el IPS y con el sector privado.
Dice, ¿por qué no hay alianza público-privada en lo que el ministerio y los médicos, entre el ministerio y los médicos, para que ellos atiendan en privado a pacientes del ministerio? Con esto se abaratan costos y se agilizan los servicios, pero hay que pagar a los médicos.
Es cierto, es una estrategia interesante, requiere una ingeniería mucho más compleja, entonces nosotros tenemos que fortalecernos un poco en algunas cuestiones básicas, pero eso podemos hacerlo. Eso y, por ejemplo, cuestiones de distribución logística de medicamentos. Hay en algunos países, por ejemplo, uno puede retirar los remedios del sector público en la farmacia de tu barrio, ¿verdad? Pero eso requiere algunos ajustes complejos que todavía tenemos que hacer primero lo básico.
Dice, también hay en lugares claves como coordinadores de regiones de atención primaria que no están dirigidas por médicos, que no son especialistas en medicina familiar y en un lugar sumamente importante.
Tendría que haber una precisión. Mira, este es un ministerio, ¿dónde? Es un ministerio muy grande, tenemos 37.000 funcionarios más o menos, y realmente es complejo. No todas las áreas del país tienen, por ejemplo, la oferta de los profesionales que necesitamos. Ahora tenemos que trabajar con lo que tenemos, y muchas veces lo que no tenemos de especialidad se suple con el compromiso por el arraigo que tienen, que es uno de los criterios que nosotros vamos a usar para contratar gente, o sea, que lo estamos haciendo de hecho.
Encontrar un neurólogo es más difícil que ver a Papá Noel verdadero, me dice.
Sí, yo le sumaría unas cuantas cosas, unas cuantas especialidades más.
Ministro, el caso, la experiencia con el doctor Raúl Ramírez, yo quisiera enfocarla desde el punto de vista liberador. Muchas veces los que gerencian las necesidades en el interior se callan porque no quieren convertirse en un problema, tienen miedo a ser identificados como aquellos problemáticos por algún motivo político, piensan que están tratando de hacer esos complots que usted mencionaba, pero el que usted haya resuelto de esa manera con él esto que muchos pensaban que iba a derivar en un castigo, libera a todos a expresarse con lo que están sufriendo cada uno en su zona.
Yo creo que hay que ser transparente, ¿verdad? Yo soy el primero que reconozco todos los déficits que tiene el Ministerio de Salud, ¿verdad? Entonces, Nosotros no podemos estar castigando gente por una denuncia de eso. Ahora, lo que yo sí quiero también enfatizar es que es muy importante seguir los canales, porque muchas veces nosotros podemos resolver algo antes de que aumente el tamaño. Por decirle, alguna de las quejas que tenía que expresó el doctor, había elementos en el mismo hospital, ¿verdad? Entonces, pero hay otras que a lo mejor no había, o quizás estaba por llegar. Por ejemplo, si vos me decís, mira, no hay más medicamentos en mi hospital. El tema es que, ¿qué es lo que no hay? ¿Te falta este antibiótico o este otro? Y entonces, yo desde el nivel central, para poder esclarecer el problema, necesito saber puntualmente de cuál se trata, porque se generan varios problemas. Primero, algo que puede solucionarse rápidamente. Segundo, de repente hay gente que ya no acude porque cree que efectivamente no hay nada, cuando a lo mejor falta uno de los 10 medicamentos, ¿verdad? Otras veces yo puedo explicar por qué no hay. Les doy un ejemplo concreto. En el hospital del cáncer, en un momento dado, compramos todos los medicamentos que faltaban oncológicos y nos faltaba uno. Se llama ciclofosfamida. Esa ciclofosfamida no hubo oferta en el país, o sea, no había en el país, no era el ministerio el que no quería traer, sino que no había de dónde comprar. Entonces el productor no lo traía. Otra cosa, el eterno tema de los guantes y gasas. El ministerio hace rato emitió las órdenes de compra y demás, pero la empresa, por diversas razones que tenía que proveernos, con la cual tenemos contrato, no podía hacer eso, no podía proveernos. Entonces, y a veces te proveen productos que no son los que tienen las especificaciones en la licitación. Entonces yo me muero por recibir esa, tengo todas las ganas del mundo de aceptar esas gasas que me faltan desesperadamente, y no lo puedo hacer porque eso sería ilegal, ¿verdad? Entonces yo puedo explicar eso cuando tengo una denuncia concreta y puedo ayudar. Entonces lo que nosotros queremos es también fortalecer nuestro sistema de atención al usuario, para que las denuncias que vayan a la prensa sean aquellas que realmente el ministerio no atendió por negligencia, por verse superado, por problemas de gestión, si es que es así, que esas sean las que lleguen a ustedes, pero no todas, porque nosotros le podemos resolver la gran mayoría, ¿no?
Uh-huh. Y eso no es fácil de rescisión.
¿Perdón?
Rescisión de contrato.
La denuncia que hizo.
No, el tema de que si no te pueden proveer de guantes.
De hecho lo hicimos.
Uh-huh. Claro, el problema es que no tenés el producto.
No tengo el producto.
Claro, pero buscaba una empresa más cumplidora. No,
pero tenés que volver otra vez a llamar licitación.
Y en ese tiempo quedo en una... Y es lo que pasó. O sea, de hecho...
Pero igual, de las dos formas te quedas sin nada.
De las dos formas.
Si rescindí o si no rescindí.
Y además, muchas veces son empresas con las que uno de repente tiene deuda. Entonces, pero a partir de ahora... yo estoy trabajando y agradezco mucho el apoyo de la gran mayoría de las empresas proveedoras. Aquellas que no cumplen con el ministerio, entonces hemos rescindido, no es con una sola, sino con varias, y lo vamos a seguir haciendo, porque al final, en el caso del guante, por ejemplo, yo tengo problema si le rescindo o si no le rescindo, porque igual no me cumple.
Claro,
entonces,
claro.
Entonces prefiero rescindir y quedarme sin los guantes hasta que pueda hacer la licitación, o las gasas hasta que pueda hacer la licitación.
Bueno, hay un montón de preguntas que están haciendo. Hay muchas preguntas que hace la gente que son muy específicas, y estamos evitando eso porque en tal lugar falta tal médico. Eso no lo va a poder resolver el ministro. Queremos las cosas grandes, ¿verdad? Me dice alguien, mi pregunta es si el INAM no tiene cómo resolver inspecciones, porque tienen pocos elaboradores de alimentos listos para el consumo. ¿Cómo podría hacerlo para las numerosas distribuidoras que incluyó en su programa de inspecciones? ¿Por qué no deslindan estas responsabilidades? El INAM también depende del Ministerio de Salud.
Sí, es el Instituto Nacional de Nutrición. Sí, también tiene. No tengo muy claro a qué se refiere, pero... básicamente estamos también modernizando las tareas, y sí, hay dependencias del ministerio que hay que reconocer que tienen vulnerabilidades, sobre todo en el número de recursos humanos, ¿verdad? Que estamos tratando de generar incentivos para poder fortalecerlas, ¿verdad? El INAN está en un proceso de modernización también ahora, de agilización y de adecuación a la legislación regional respecto a lo que tiene que intervenir. Hay un problema que tenemos nosotros de base, que es el código sanitario desfasado. Entonces muchas de las cuestiones que pretendemos modernizar a veces se ven obstaculizadas por este código, así que es una de las cuestiones que vamos a trabajar intensamente, y también ver un poquito aliados en el Parlamento. Aliados, digo, gente que sea del sector salud y que
entienda,
de esto,
claro, y
que permita.
Claro. ¿Cómo estás lidiando con el tema de la politización del...?
Y Luis, hay que decirlo, es difícil realmente tratar de entender que salud, bueno, es un tema que tiene que ser, estar por encima de los partidos, de los movimientos, de los colores. Es complejo. He encontrado muchos políticos con una enorme madurez y también he encontrado lo opuesto, ¿verdad? Mm. Y realmente no es fácil lidiar. Entonces, pretendo yo, sobre todo nuestros hospitales, que son los que dan más respuesta, protegerlos de modo a que tengamos la gente más idónea. En ese sentido tengo el respaldo del señor presidente de hacerlo de esa manera. En el ámbito del interior es un poco más complejo, porque también la oferta de médicos que tenemos ahí es la que tenemos que utilizar. Yo estoy convencido de que para poder sacar adelante las comunidades en el área rural, necesitamos gente de la zona. O sea, entonces contratamos en base al perfil, a la idoneidad, a la necesidad real que haya, y sobre todo al arraigo también. Incluso los concursos que nosotros vamos a iniciar el año que viene se van a circunscribir a departamentos, por ejemplo, para que asegurar que haya un arraigo.
¿Cuánto gana hoy un médico en el Ministerio de Salud?
4,5 millones más o menos.
¿Por
vínculo?
Por vínculo.
Por
vínculo,
sí. ¿Es que es por vínculo?
Y por ejemplo, vos podés tener, es tu primera vinculación al Ministerio, es por decirte, por 24 horas, pero podés tener un segundo y hasta un tercer vínculo, digamos. Uh-huh. Eso es lo máximo con lo que podés tener.
O sea, un vínculo, por ejemplo, qué sé yo, vamos a suponer un... ¿Qué pasó acá? Vamos a suponer que vos tenés un pediatra. Ok, tiene un vínculo.
Exacto.
Eso quiere decir que en la semana 24 horas.
Exacto.
Tiene que trabajar para el Estado.
Correcto. ¿Oh? Y habitualmente es una guardia. Habitualmente. Ah, ah. Por ejemplo, entonces, supongamos es guardia lunes.
Sí.
Y resulta que en esa zona donde él está, no hay pediatras. Mm. Nosotros necesitamos, y hay mucha población de niños. Entonces le damos un segundo vínculo, y también está los miércoles, ah, por decirte,
¿verdad? ¿Y ese segundo vínculo cuánto puede cobrar?
Bueno, es variable, no, es el mismo, o sea, van sumando su salario.
Entonces vos tenías 4 millones y pico,
sí,
más 4 millones y pico son 8 millones.
Sí, sería casi más de 9 ya.
9.
Sí.
Y un tercer vínculo, que es lo máximo que puede tener.
Es lo mismo.
Hasta 3.
Así es.
O sea, un máximo 12 millones más o menos,
más o
15,
sí,
puede estar ganando.
Un poco para redondear, sí.
Pero estaría trabajando a full para el Estado con tres vínculos.
Que sería lo ideal. Sí, porque una de las cosas que más nos da problemas a los médicos es el multiempleo, ¿verdad? Salir, no rendir en ningún lado, o claramente a veces también puede estar vinculado a dos entidades, está en IPS, está en el ministerio, tiene una guardia, sale, va el otro día a la otra guardia, en una de las dos no rinde. Es complejo realmente el tema de personal de blanco. Eso es lo que contribuye también a los problemas de medicina laboral que tenemos.
¿Y no sería mejor que vos tuvieras un médico todo el día en el mismo hospital?
Categóricamente.
Sería lo más lógico, ¿verdad?
Sería lo más lógico.
Pero para eso tenés que reestructurar todo el sistema salarial.
Efectivamente, sobre todo tenés que hacer una reingeniería de los recursos humanos, porque es un trabajo complejísimo, porque la mayoría de los que tienen vínculos están en distintos hospitales. Entonces tenés un vínculo acá, otro vínculo allá, entonces sacarlo de allá, acomodarlo para que esté todo el tiempo en un solo lugar, siempre es ver qué pieza, qué santo desnudaste para ponerle aquí.
Claro, porque el tema del vínculo, aunque aún si materialmente quisiera cumplir, que, no sé, uno es el IPS y el otro es el hospital en San Lorenzo.
O en Itagua, el caso de Itagua.
Vos con el tránsito nomás, aunque sea acá en el centro, pero con el tránsito nomás ya perdiste por lo menos una hora y media de viaje.
Totalmente, pero te sumo un problema más. Ese médico pediatra interna un paciente el lunes.
Sí.
El martes le vio otro, el miércoles le vio,
claro,
otro, el jueves,
claro,
le vio. No hay una unidad.
No hay un seguimiento.
No hay un seguimiento.
Es imposible.
Entonces, desde el punto de vista médico también no es lo ideal, ¿verdad? Pero se está trabajando en esa lógica, pero el proceso va a ser, hay que decirlo francamente, va a ser bastante lento,
¿verdad? Esto que es lo que se insiste mucho, dice, el tema del servicio médico universal. que haya una interacción entre el ministerio para 7 millones de personas, el IPS que cubre 1.200.000 personas y el resto. No es posible, dice que se gasten cerca de 2.500 millones de dólares entre todos los que se dedican a la salud del Paraguay y que haya un 30% de gente que no tiene absoluta cobertura de nada y un 10%, que son las enfermedades catastróficas, sin ninguna solución más que ir a mendigar atención a Formosa o a Buenos Aires. Un plan maestro de salud universal.
Estamos en eso precisamente. Justamente estamos trabajando en la transformación del sistema de salud. Y la primera parte práctica de eso, hay muchas complejidades, pero la parte práctica es justamente profundizar nuestra integración con IPS. Tenemos ya varias experiencias a nivel interior, pero una próxima muy cercana es, por ejemplo, en Ciudad del Este, nuestra unidad de terapia intensiva van a pasar al hospital del IPS porque tenemos problemas nosotros de edilicio, entonces vamos a compartir eso. Vamos a hacer construcciones conjuntas en alguna zona del país. Y hay lugares donde de hecho en una misma estructura física están los dos. Y lo que estamos trabajando son los costes de las prestaciones para poder intercambiarnos. Hoy el obstáculo principal son los medicamentos. O sea, podemos hacer casi todo. Compartir recursos humanos, compartir equipamiento, pero lo que no podemos hacer todavía es que IPS nos dé medicamento a nosotros. Nosotros le damos a ellos. Eso es lo injusto, ¿verdad? Pero sí tenemos una contraprestación donde de repente en el marco de ese vínculo podemos hacer intercambio de algunos productos, pero no en términos de costo. Lo ideal sería que, por ejemplo, si yo el público opera una apendicitis y podamos decir la apendicitis sale tanto, y bueno, eso le cobramos a IPS e intercambiamos servicios,
¿verdad? Acá yo estoy leyendo la pregunta de los oyentes, ¿verdad? Acá me dice alguien, te di muchas ideas para que le pregunte al ministro y no me agradeces. Estoy leyendo tu pregunta, que te la estoy robando. Para un médico, porque le agradezco muchísimo, realmente hizo un aporte más que interesante. Se me va el tiempo, el tema de la deuda con la industria farmacéutica, sí. ¿Cómo manejaste finalmente eso?
Bueno, realmente hemos tenido un diálogo muy fructífero, complejo, pero finalmente feliz en el sentido de la cesión de la deuda que hemos hecho en el sector público, algo inédito, siguiendo un poquito lo que se había hecho en el Instituto de Previsión Social. Y esto estoy firmando, ya tenemos 51 empresas avenidas, hasta hoy sigo firmando los contratos, ya están en proceso de cobrar el dinero en los bancos que se han prestado a este acuerdo, digamos. Uh-huh. Eso nos va a permitir alguna holgura para poder asumir los compromisos recientes y enfrentar las deudas, ¿verdad? Nosotros vamos a honrar todas las deudas que están certificadas y las que están por certificarse, ¿verdad? Y sobre todo lo que pretendemos es que nuestros nuevos compromisos tengan una previsibilidad, pagar en 60 o 90 días, pero pagar. Entonces, de ese modo que las empresas proveedoras ya no nos sigan cargando los
costos financieros,
claro. Que hacen que nuestros medicamentos salgan mucho más de lo que suele ser el precio de mercado,
¿verdad? Claro, totalmente. Ministro, que es un montón de preguntas, pero bueno, yo te agradezco muchísimo que nos hayas dedicado este tiempo y tenemos que hacer más a menudo esto. Yo creo que yo entiendo la desesperación de la gente, porque obvio, cuando se trata de la salud, está en riesgo tu vida, ¿verdad? O la de tu ser querido, y por supuesto que reventamos, ¿verdad? Pero es muy importante que la gente entienda la complejidad del problema, pero sobre todo saber para dónde se está apuntando, ¿verdad? Así. Entonces podemos evaluar y decir, sí, como decía vos, ¿verdad? Estamos mal, pero vamos bien, o no, ¿verdad?
Exacto.
Esa es la cuestión acá.
Sí, y analizar incluso las declaraciones con nosotros. Yo soy muy autocrítico, y seguimos mucho las críticas constructivas, las críticas que a veces, en mi opinión, no son adecuadas, pero son de buena fe, todas ellas. Y uno hace la validación. Y lo que yo estoy haciendo a esta altura del año es decir, ¿qué dije en transición y dónde estoy de lo que dije, ¿verdad? Y siempre hay muchas cosas que uno hubiera querido llegar, pero hay muchas que ya hemos llegado. Entonces, me pone eso relativamente, me pone muy optimista para el futuro. Y a la gente le pido también que reconocemos todas las falencias que tiene el ministerio. Lo que yo les pido, para poder servirlos mejor, es que sean lo más precisos posible en sus denuncias. Por ejemplo, cuando dicen no hay medicamentos, si pueden decir ¿cuál no hay para que nosotros podamos resolver eso,
¿verdad? ¿En dónde en particular?
Y en dónde, ¿verdad? También, ¿verdad?
Una especie de buzón de queja formal.
Claro, en tanto nosotros fortalecemos ese servicio de atención al usuario, que va a ser clave para nosotros, en cuanto lleguemos a eso, nosotros vamos a contactar a las personas que hagan denuncias, ¿verdad? Con mucho gusto.
Muchas gracias, ministro, ¿eh?
Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias, Natalia.
Gracias. Carlos.